De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, aunque ha estado lloviendo bastante durante todo el fin de semana en algunos sectores. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, llegándote a tu casa en este amanecer de lunes, comenzando la semana, 16 de septiembre del 2013. Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet, y desde luego acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matrimonios de siempre, que te acompañan, espero que así sea siempre, diariamente, con el buchito de café, con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días, de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero, me acompaña, bueno, tenemos en la producción, le damos la más cordial bienvenida a Johnny Hilford en la producción en la mañana de hoy. Good morning, welcome to the club. Así que, Lucy García, buenos días.
Muy buenos días. Buenos con días. La lengua fuera, pero buenos días.
Con la lengua
días.
Fuera.
Sí, señor, una tormenta que ha sido fuerte, pero aquí sí. Estamos medio tiempo a llegar. Miami hoy se levantó lluvioso.
Así mismo, yo lo había acabado de indicar hace unos instantes. Y Moisés López, te habla también tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente con los titulares.
Fueron reprimidas de nuevo las damas de blanco y activistas de la oposición en varias localidades de la provincia de Matanzas. Piden al gobierno los obispos católicos de Cuba que emprenda reformas políticas y que continúen los cambios económicos que han abierto espacio a la iniciativa privada. Advirtió el secretario de Estado John Kerry que la amenaza de un ataque a Siria es real si incumple el acuerdo para entregar sus armas químicas. Y varios periódicos venezolanos no han podido imprimir sus ediciones porque el gobierno no les entrega las divisas necesarias.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Las damas de blanco y activistas de la oposición pacífica fueron reprimidos nuevamente este domingo en varias localidades de la provincia de Matanzas.
Y nuestro colega Rafael Martínez Sisto tiene un reportaje.
La representante del movimiento en la provincia matancera, Leticia Ramos Herrería, aseguró que simpatizantes del régimen las insultaron y maltrataron físicamente cuando ellas salían de misa en la iglesia parroquial Purísima Concepción de Cárdenas. Tras montarlas a la fuerza en vehículos, agentes de la seguridad del Estado las abandonaron en sitios distantes de sus casas. Otro tanto hicieron con 9 damas de blanco en Colón que realizaban una marcha pacífica por la carretera central.
Este es el 10º domingo represivo acá en la provincia. Obedece precisamente a un mensaje directo a la población.
Sailín Navarro es una de las damas que fueron detenidas antes de que pudieran llegar a la iglesia de San José en Colón.
La zona donde ellos montan el operativo es una zona que en ese horario existe mucho personal, muchos ciudadanos. Mira, ese grupo de hombres, ese grupo de mujeres que asisten a la iglesia, lo que les sucede. Si ustedes deciden incorporarse tanto a las damas de blanco como a la oposición, lo que puede ocurrirle...
Al menos otros 15 activistas pacíficos fueron detenidos y golpeados cuando pretendían apoyar a las damas de blanco en su marcha dominical. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente a las 5 minutos.
En su carta pastoral, La Esperanza No Defrauda, dada a conocer este fin de semana, los obispos católicos de Cuba piden al gobierno que emprenda reformas políticas y que continúen los cambios económicos que han abierto espacio a la iniciativa privada. La Conferencia de Obispos Católicos Cubanos se refiere también a la importancia de mejorar las relaciones con Estados Unidos, al señalar que durante largas décadas esos lazos han afectado la vida del pueblo cubano. Los obispos abogan igualmente por un diálogo en favor de una reconciliación nacional y por medidas que permitan la realización personal de los cubanos de la isla, para evitar así que emigren miles de compatriotas cada año, como los más de 46.000 en el 2012. Esta es la carta pastoral más directa de los obispos católicos cubanos sobre la realidad del país, desde que publicaron El Amor Todo Lo Espera en el 93, durante el periodo especial.
Más noticias de la isla: la policía detuvo temporalmente en dos ocasiones durante el fin de semana a uno de los 6 activistas de residentes en Sao La Grande cuando se dirigían hacia la vivienda de la opositora Damaris Moya Portieles en la capital de la provincia de Villa Clara. Jorge Vázquez Chaviano tiene la denuncia.
Se agudiza la represión contra los opositores de la región central. En Sao La Grande, en el día viernes 13, fueron arrestados un grupo de defensores de los derechos humanos a solo 7 kilómetros de la cabecera municipal. Y hoy, sábado 14, fueron nuevamente arrestados a 22 kilómetros de la ciudad de Sagua, más bien en el municipio conocido como Cifuentes, para impedir la presencia en la vivienda de Damaris Moya Portieles, quien desde hace varios días viene siendo hostigada por la seguridad del Estado. Bienvenidos todos del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo.
En Radio Martí, exactamente a las 5:07.
El secretario de Estado John Kerry advirtió este domingo al gobierno de Siria que la amenaza de un ataque es real si incumple el acuerdo para que entregue sus armas químicas. Kerry se encuentra en Israel, donde analiza con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el nuevo plan de Estados Unidos y Rusia para destruir el arsenal químico del régimen de Bashar al-Assad.
Y pasando con noticias de América Latina, periódicos venezolanos enfrentan serios problemas por falta de papel, ya que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no entrega las divisas necesarias. Nuestro colega Pedro Corzo conversó al respecto con Javier Ignacio Mayorca, del diario El Nacional de Caracas.
Varios periódicos venezolanos, entre ellos el diario de Sucre, anunciaron esta semana haberse quedado sin papel para imprimir sus respectivas ediciones. Situación que, afirma el periodista del diario El Nacional, José Ignacio Mayorca, es consecuencia de las restricciones económicas que ha impuesto el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Todo esto se origina porque la oficina de Cadivi, que es como se llama aquí, la oficina que controla el otorgamiento de las divisas, pues simplemente no está atendiendo los requerimientos de los medios del interior del país, señalando que existen otras prioridades, que la escasez de dólares impone otorgarlos para cosas que se consideran dentro de la visión del gobierno, pues prioritarias con respecto al hecho de que la población esté informada.
Para Mayorca, las restricciones de entrega de divisas están fundamentadas en la posición política del medio informativo, en este caso, los periódicos.
Hay una presión extrema hacia los medios. De hecho, el gobierno no anuncia, el gobierno central no anuncia en los medios de prensa que le son críticos, pero además de eso restringe el otorgamiento de dólares para la compra, la adquisición de papel y tinta.
Pedro Corzo, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:09 de la mañana.
El gobierno de Evo Morales rechazó este sábado un informe por la Casa Blanca que cuestiona la lucha antidrogas de Bolivia. Un comunicado del Ministerio del Gobierno aseguró que el gobierno de Estados Unidos pretende soslayar los logros alcanzados por el país en la lucha contra los narcóticos. Un memorándum firmado por el presidente Barack Obama coloca a Bolivia junto a Venezuela y Myanmar en la lista de naciones que han fracasado manifiestamente en el cumplimiento de compromisos de lucha contra las drogas. Bolivia aseguró que con esa acusación Estados Unidos pretende ocultar con mentiras el éxito de la erradicación e interdicción registrados y reconocidos por segundo año consecutivo por la Unión Europea y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El Papa Francisco advirtió el domingo que la humanidad no conseguirá nunca salir de la espiral del mal si recurre a la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Durante el rezo del Ángelus dominical en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa aseguró que la justicia humana no puede salvar el mundo, sino que solo puede hacerlo la misericordia divina. Francisco señaló que si en nuestros corazones no hay misericordia o la alegría del perdón, no estamos en comunión con Dios, aunque cumplamos todos los preceptos, porque es el amor el que salva y no el solo cumplimiento de los preceptos. El juicio en Egipto contra el expresidente Hosni Mubarak fue aplazado para el 19 de octubre en una audiencia que se extenderá por 3 días. A diferencia de ocasiones anteriores, los testimonios de estos días se efectuarán a puerta cerrada y solo serán escuchados por los abogados y los familiares de Mubarak debido a que afectan la seguridad nacional. Mubarak fue condenado en junio del 2012 por su complicidad en el asesinato de manifestantes durante las revueltas del 2011, y junto a él están siendo procesados su ministro del Interior, Habib El Adli, y otros 6 dirigentes. En las afueras de la sala del tribunal, 20 personas mostraban retratos del expresidente egipcio.
Exactamente a las 5:12 de la mañana y estamos trabajando con mucho placer para ustedes en este amanecer de lunes. Moisés López, Lucy García, control del sonido, Teo Giró Producción, Johnny Hilford. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y de aquí a las 5:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Notas de interés a cargo de Lucy y una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Porque han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Ingrid sobre las aguas del Golfo de México, a unos 155 kilómetros al norte-nordeste de Tampico y a unos 85 kilómetros al este-sudeste de la ciudad de La Pesca. Con vientos de 120 kilómetros por hora, Ingrid se está moviendo al oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora y pudiera alcanzar la costa mexicana en las primeras horas de esta tarde. También es interesante una onda en la altura sobre el sudeste del Golfo de México, que está estimulando el desarrollo de tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales cubanas, las aguas del estrecho y el sur de la Florida. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales con chubascos y tormentas más frecuentes sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto de las provincias. Para esta tarde habrá máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas. Pelota profesional de Grandes Ligas, quizá boxeo. Adelante, Demio.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. Ayer domingo, el joven receptor cubano-americano Al Ávila conectó dos cuadrangulares, llegó a 11, impulsó las únicas tres del Detroit y su equipo de los Tigres dispuso 3-2 de los Reales del Kansas City. Y ahora Detroit está en primer lugar en la división central de la Liga Americana con 86 victorias y 63 derrotas. José Iglesias jugó como torpedero, pero ya en las postrimerías del partido por el equipo de Texas. Por su parte, en Nueva York, el equipo local de los Mets le ganó en 12 entradas a los Marlins de Miami una carrera por cero. El cubano Adeiny Echavarría bateó de 1-0 por el equipo de los Marlins de Miami. Yunieki Riquimbel Betancourt ayer disparó su doble número 14 y su equipo del Milwaukee le ganó 6-5 a los Rojos de Cincinnati. Por Cincy abrió el pitcher cubano-americano Bronson Arroyo, quien no tuvo nada que ver con el fracaso de el Cincy. Arroyo dejó el partido a favor del Cincinnati en la séptima entrada, 5-2. En los otros partidos, el equipo de Oakland dispuso 5-1 del Texas. Con ese triunfo, el equipo de Oakland sigue cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Minnesota derrotó 6-4 al Tampa, pese al cuarto jonrón del cubano Jan Rodríguez. Los angelinos le ganó 2-1 a los Astros de Houston. El San Luis 12-2 a los Marineros de Seattle. El Atlanta sigue de líder en la división del este de la Liga Americana, pese a perder ayer domingo 4-0 ante los Padres de San Diego. La novena del Toronto sucumbió ante el Baltimore 3-1, y aquí el cubano americano Dani Valencia conectó su doble número 13 e impulsó 2 por los Orioles. El Pittsburgh le ganó 3-2 a los Cachorros, y tanto los Piratas como los Cardenales comparten el primer lugar en la división central de la Liga Nacional. En tanto, Washington dispuso 11-2 de el Filadelfia. Por último, en boxeo, el puertorriqueño Dani García derrotó por decisión unánime en 12 rounds a Lucas Martín Matisse de Argentina y conservó los títulos por el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo en las 140 libras, cartelera en la cual el norteamericano Floyd Mayweather Jr. se mantuvo invicto en 45 combates. Floyd derrotó por decisión dividida al mexicano Saúl Canelo Álvarez y conservó los títulos por el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial en las 154 libras. Floyd recibió por esa victoria $41,500,000, por 10 millones Saúl el Canelo Álvarez. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles en la mañana. Fueron reprimidos de nuevo las damas de blanco y activistas de la oposición en varias localidades de la provincia de Matanzas. Piden al gobierno o los obispos católicos de Cuba que emprenda reformas políticas y que continúen los cambios económicos que han abierto espacio a la iniciativa privada. advirtió el secretario de Estado John Kerry que la amenaza de un ataque a Siria es real si incumple el acuerdo para entregar sus armas químicas. Y varios periódicos venezolanos no han podido imprimir sus ediciones porque el gobierno no les entrega las divisas necesarias.
Bien, 5:20 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días en esta mañana de ya lunes 16 de septiembre del 2013. Qué rápido se está yendo el tiempo, qué rápidos. No, lo que nos vamos rápidos somos nosotros. En el día de ayer, tú que siempre estás a hacer, eres un gran admirador de la ciudad de Nueva York, que te gusta tanto, el Empire State Building se iluminó en el día de ayer con los colores mexicanos. Tú sabes que él cambia de color de acuerdo a las festividades que estemos celebrando, ¿no? Así que se iluminó con los colores de la bandera mexicana para conmemorar el Grito de Dolores que inició el 16 de septiembre del año 1810, la Guerra de Independencia de México. Así que este edificio famoso se va a vestir con los colores rojo, blanco, ya está vestido, y verde, en honor del país norteamericano, dentro de una serie de eventos que se van a celebrar con motivo de la celebración en esta ciudad de los rascacielos, ¿no?, que tiene un promedio de unos 350,000 mexicanos o estadounidenses de origen mexicano. Esos son los que viven en la ciudad de Nueva York. También está el festival cultural Celebre México Ahora, dentro que envuelve muchísimas actividades, y también la cónsul general de México en Nueva York, Sandra Fuentes, hará sonar la campana del cierre en el mercado tecnológico de la bolsa en el Nasdaq, cuyas pantallas en el Times Square van a mostrar la bandera tricolor y videos sobre el país. Es parte de los homenajes para celebrar la independencia de México. También en Las Vegas, como todos sabemos, Luis Miguel terminó su concierto en el Caesar Palace, en el auditorio, y le fue entregado también para festejar la fiesta de México. Le fue entregado un reconocimiento. No olvidemos que Luis Miguel fue el primer artista hispano que recibió la estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas. Y también junto con esto hay un chef famoso, Saúl Ortiz, que se abre paso en el mercado competitivo de Las Vegas y ofrece en su restaurante tacos, tequilas, en el Hotel Luxor, que es un hotel maravilloso. Tiene, cuando tú llegas, es una, la arquitectura externa es una pirámide, la pirámide de Luxor, y alrededor todo está decorado. Te parece que estás entrando realmente en Luxor, allá en el Valle de los Reyes. Y allá en esta ocasión pues se celebró con tradiciones mexicanas, disfrutaron de tacos, de chapulines de Oaxaca, esa no me lo sabía, los chapulines, con cócteles especiales. Así que fue una velada, ¿no?, para rendir homenaje en la fiesta mexicana. Siempre recordaba, Oscar, que tú me decías que en los restaurantes mexicanos de alrededor de tu casa pues había mucho ruido para esta fiesta. Pero que te comieron la lengua los ratones, ¿o?
Sí, había muchos ratoncitos en casa anoche. mucho ruido.
¿No hubo fiestas en los alrededores de los restaurantes?
Sí.
¿Y se oyó dar el grito de México? Sí, grito ¡viva México!
El grito llegó hasta mi casa, el grito ¡viva México!
Porque siempre recuerdo que tú, bueno, pues me comentabas que en este día de para celebrar la independencia de México, en los restaurantes de tu lugar. Yo vivo en un área que, a pesar de que está rodeada, ¿no?, por las calles principales, tienen varios restaurantes. Yo vivo en un lugar pues muy, muy cercado, que no pude apreciar, al menos no sentí alguna que otra música de lejos, como que alguien andaba celebrando, pero podía haber sido una celebración normal de algún cumpleaños, de alguna cosa, no precisamente de que fuera por la independencia de México. Yo en mi parte, en casa tengo un perro mexicano auténtico que vino de Ciudad Juárez, que le ha dado por morderme todos los muebles. Es un personaje este perro que vino desde allá. Y entonces una amiga me recomendó que hiciera una pasta con chile bien picante y se la pusiera a las patas de los muebles a ver si el perro no se los comía. Y resulta ser que como el perro es mexicano, me sigue rompiendo los muebles porque le gusta el chile.
Bueno, son las 5:25 minutos de la mañana, no de México, pero sí más o menos entre Guatemala y El Salvador. Se encuentra Álvaro Torres, compositor y cantante, cubre los siguientes minutos acá en Tempranito de Mañana. Y este tema musical, Mi Ángel de Amor, y buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Claro, un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que se ha sumado a la sintonía durante los primeros 30 minutos de esta transmisión de lunes, comenzando la semana, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Y aprovecho también para recordarles que si tienen acceso a la internet y quieren navegar a través de un sitio seguro, un sitio que no deje huellas ni rastro, puede hacerlo a través de batazo.info. Una vez que usted esté en este sitio, puede buscar información sobre Cuba y el mundo. Y les invitamos a que nos visite martinoticias.com. Gracias.
Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Pidió el músico cubano Roberto Carcassés libertad de información, elecciones libres y el fin del autobloqueo impuesto en Cuba durante un concierto en la isla. Dijo el Dalai Lama que el pueblo de Cuba debe mantener su espíritu, su esperanza y su determinación. Recibió la ONU la solicitud del gobierno de Siria para unirse a la Convención Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas. Y prometió el líder opositor venezolano Enrique Capriles en Miami que luchará para que los exiliados puedan regresar a su país.
Hoy pasamos con las informaciones en detalle.
El músico y director del grupo interactivo Robertico Carcassés pidió libertad de información, elecciones libres, el fin del embargo estadounidense y el fin del autobloqueo impuesto en Cuba durante un concierto en la llamada tribuna antiimperialista. Las improvisaciones de Carcassés han generado numerosas reacciones en Cuba.
Nuestro colega Adriel Reyes tiene el reportaje.
Su pedido no ocurrió cualquier día ni en cualquier escenario. Robertico Carcassés le habló a los cubanos desde la tribuna antiimperialista el día que pedían la libertad de los 4 espías presos en los Estados Unidos.
Emitido por este cantante no es más que el reflejo de un tipo de pensamiento dentro de la sociedad cubana que está ya cansada, está saturada del mensaje este político de confrontación. Una vez más aplaudo este gesto y me gustaría hacia el futuro ver otros similares.
Así se solidarizaba desde Cienfuegos el periodista independiente Alejandro Tur Valladares, mientras el escritor convertido taxista y trabajador privado Eduardo Genaro expresaba su sentir.
Era lo que todos fueron, somos iguales. Yo estoy muy de acuerdo con eso, todos somos iguales independientemente de donde estén y de los días que profesen, etcétera, etcétera, etcétera. Todos somos iguales.
No quiero elegir al presidente.
Por último, el músico cubano Luis Eligio de Omni Zona Franca decía sobre este fragmento de la canción.
Mientras existen cubanos que no tienen derecho a vivir en su país, a ser en su país, a decidir en su país libremente, ¿me entiendes? Ya son 54 años de divisiones, no hay patria, no hay patria mientras los cubanos estemos así. Lo que vemos es un grupo de cubanos con libertad condicional sobre lo que podría ser nuestra patria y un grupo cubano libre en otras tierras sin ningún derecho y sin ninguna libertad dentro de su patria.
Utilizando analizando el lenguaje universal del arte. La intervención de Robertico Carcassés en la tribuna antiimperialista ha tenido un gran impacto en los intelectuales cubanos y la sociedad en general. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:34 minutos.
El director de la cadena deportiva ESPN, Dionisio Sol de Villa, publicó recientemente a través de un tuit que dos managers de las ligas mayores se encontraban este jueves en la República Dominicana para evaluar al destacado pelotero cubano José Dariel Abreu. Soldevilla afirmó que además de Brian Sabean, manager del equipo de Grandes Ligas de San Francisco, y su antecesor Felipe Alú, los Medias Rojas también estaban en República Dominicana para presenciar las exhibiciones del toletero de Cienfuegos. Diversas publicaciones especializadas en béisbol profesional sugieren que Pito Abreu puede recibir un contrato como los de Joenny Céspedes y Yasiel Puig por 36 y 42 millones de dólares respectivamente.
En otras informaciones, envía el Dalai Lama un mensaje al pueblo de Cuba. Los detalles con nuestra colega Ada Valda.
Durante la celebración de la conferencia Foro 2000, un evento internacional que se llevó a cabo en Praga y en el que participó como invitado el Dalai Lama, el opositor Manuel Cuesta Morúa le pidió al líder espiritual tibetano un mensaje para el pueblo de Cuba.
What is your spiritual message to a people that...
Mi pregunta es, ¿cuál sería su mensaje espiritual para un pueblo que ha luchado por su libertad por muchos años, 45 años? Pensamos que su mensaje puede ser muy importante para una nación que no sabe quién es usted, y nos gustaría, al regresar, decirles el mensaje que usted les ha enviado. La respuesta del Dalai Lama comenzó criticando a los sistemas totalitarios y destacó, entre otras cosas, que el pueblo de Cuba debe mantener su espíritu, esperanza y determinación, y en algunos casos, tener un poco más de paciencia.
Change, not by force, but by sort of the common sense, I think. So it changed. Now Cuba, also you see, comparatively.
Cambios. El cambio no por la fuerza, sino por el sentido común. Creo que ahora Cuba cambia. Estas cosas, por lo general, se describen como la lucha entre el poder de las armas y el poder de la verdad. La potencia a corto plazo de la pistola es mucho más fuerte, pero la verdad es más decisiva y poderosa a largo plazo y mucho, mucho más fuerte. Algunas personas en circunstancias difíciles deben mantener su espíritu, su esperanza, su determinación y, en algunos casos, tal vez, un poco más de paciencia. El evento denominado Compasión y Respeto en la Sociedad de Hoy también contó con la participación de Aung San Suu Kyi, líder birmana y premio Nobel de la Paz, quien agradeció todo el apoyo brindado por la comunidad internacional para democratizar a su país. La conferencia Foro 2000 fue fundada por Václav Havel, el fallecido disidente y presidente checo. Ada Valda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:37 minutos.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recibió el sábado la solicitud del gobierno de Siria para unirse a la Convención Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas, adhesión que entrará en vigor el 14 de octubre. La inclusión de Siria en la convención forma parte de los requisitos anunciados por la comunidad internacional para evitar un ataque ilimitado contra el país árabe. Según acordado por Estados Unidos y Rusia, el régimen sirio tendrá plazos mucho más cortos que los establecidos en la convención para deshacerse del arsenal químico.
Y el paseo costero situado frente a las playas del estado de New Jersey sufrió serios daños cuando un voraz incendio arrasó con unos 20 negocios. El siniestro ocurrió un año después del deterioro causado por el huracán Sandy. Juan Pablo Sarruc tiene el reportaje.
El incendio se declaró en una heladería del paseo de Seaside Heights, una de las atracciones turísticas más populares de la zona, y se expandió rápidamente a causa de los fuertes vientos a otras decenas de negocios, mientras las nubes de humo cubrían el cielo alrededor. El área sufrió daños del devastador huracán Sandy y nuevamente los residentes se encuentran luchando una situación muy dura y emocional para muchos. El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, reportó que cerca de 400 bomberos se encuentran combatiendo las gigantescas llamas que se han crecido rápidamente debido a los fuertes vientos y la madera del icónico lugar. El jefe de la policía local está en shock después del terrible huracán que afectó la zona y ahora este incidente. El parque de atracciones de la zona quedó totalmente derribado.
Da pena ver esto. Después de lo que sufrimos hace cerca de un año, y ahora esto, no lo puedo creer.
Aún no se conoce la causa del incendio, pero la tarea de los bomberos se ha hecho particularmente difícil por la fuerza de los vientos. No obstante, no se ha constatado por el momento heridos de gravedad, y las autoridades solo han informado de afectados leves por la inhalación de humo. La comunidad de Nueva Jersey se ve afectada por el incidente, ya que aún tratan de reconstruir los daños del huracán Sandy.
El Radio Martí, exactamente a las 5:39 minutos.
El líder opositor venezolano y ex candidato presidencial Enrique Capriles dijo el domingo en Miami que luchará para que los exiliados puedan regresar a su país en un acto público al que asistieron cerca de 4.000 venezolanos. Invitado por la Universidad de Miami Dade College para pronunciar una conferencia sobre la lucha por la democracia, Capriles aprovechó la reunión con la colonia venezolana para prometerles que llevará a Miami unos barcos para llenarlos de venezolanos y traerlos de regreso. Según un despacho de la agencia EFE, dijo que llegará el tiempo para que ustedes regresen, para que Venezuela sea lo que todos queremos. Capriles aprovechó su encuentro en Miami para reunirse con Rosa María Payá, activista cubana de los derechos humanos y líder del Movimiento Cristiano Liberación. Rosa María dijo en su página de Facebook que Capriles comentó la situación de los presos políticos en Venezuela, citando el caso del comisario Iván Simonovic, recluido desde hace 8 años.
Y más noticias de América Latina: la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid dejaron en México a miles de personas refugiadas en los centros de emergencia debido a que los ríos subieron sus niveles. En la región del Istmo de Tehuantepec, que se encuentra justo al oeste de la ciudad de Oaxaca, en la costa del Pacífico mexicano, las fuertes lluvias de Manuel provocaron graves inundaciones y el cierre de las principales rutas de transporte. Manuel Maza Sánchez, director del Instituto de Protección Civil del estado, explicaba.
Llevamos un promedio de 1.200 personas afectadas. No hay personas muertas, no hay personas heridas.
Por su parte, el huracán Ingrid, fortalecido frente a la costa del Golfo de México, descargó fuertes lluvias en el centro y este del país, provocando deslizamientos de tierra e inundaciones en el estado de Veracruz. El monopolio petrolero estatal Pemex, ubicado en esa localidad, dijo que sus instalaciones en el Golfo de México estaban operando normalmente. Exactamente a las 5:41 minutos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó el sábado que la justicia internacional no puede ser un obstáculo para la paz, asegurando que las víctimas y la verdad no serán ignoradas si se logra poner fin al conflicto armado. Santos recordó las advertencias de la Corte Penal Internacional de que perdonar a los responsables de crímenes del conflicto colombiano violaría estatutos internacionales que no permiten que determinados delitos queden impunes. El mandatario colombiano tiene previsto llevar este mes ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York la discusión sobre los límites que deben tener la justicia internacional para no ponerle obstáculos a un proceso de paz. Y al menos 25 personas murieron este sábado y otra treintena resultó herida en un atentado suicida perpetrado durante un velatorio que se celebraba en una población cerca de Mosul, en el norte de Irak, dijo una fuente policial. Un terrorista hizo estallar el cinturón de explosivos que llevaba adosado a su cuerpo en una tienda de campaña montada para un velorio en la localidad de Al-Ashiga, 10 kilómetros al norte de Mosul, capital de la provincia septentrional de Nínive, según el reporte.
Bueno, son las 5:43 minutos de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de lunes. Moisés López, Lucy García, control del sonido, Teo Giró, producción, Johnny Hilford. Te hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, y de aquí a las 6 de la mañana tenemos para ustedes más de pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas a cargo de Edebio Navas. Un avance de las informaciones y temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Estaremos escuchando más notas de interés a cargo de Lucy y una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades de una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia dice.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Bueno, ¿y qué sucede con el huracán Ingrid, Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas y algo más?
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Ingrid sobre las aguas del Golfo de México, a unos 155 kilómetros al norte-nordeste de Tampico y a unos 85 kilómetros al este-sudeste de la ciudad de La Pesca. Con vientos de 120 kilómetros por hora, Ingrid se está moviendo al oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora y pudiera alcanzar la costa mexicana en las primeras horas de esta tarde. También es interesante una onda en la altura sobre el sudeste del Golfo de México, que está estimulando el desarrollo de tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales cubanas, las aguas del Estrecho y el sur de la Florida. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales con chubascos y tormentas más frecuentes sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto de las provincias. Para esta tarde habrá máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy pasamos con las noticias deportivas que atiende por acá Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. El pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman, de allá de Zahuatanamo y Cayo Mambí, salvó su partido número 36 en el éxito del equipo de Cincinnati ante los Cerveceros de Milwaukee en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas. Con esa victoria, el equipo de Cincy se mantiene con grandes posibilidades, al menos, de avanzar a la primera ronda de la serie playoff. Precisamente me acompaña en este espacio deportivo de hoy lunes, aquí en Radio Martí, el ex pitcher de las ligas mayores, Orlando el Guajiro Peña. Peña, ya el muchacho de Zahuatanamo Chapman salvó su encuentro número 36, pero vino en el octavo inning con las bases llenas y ponchó al bateador al cual se enfrentó. Y por si fuera poco, retiró de 1-2 y 3 el noveno inning por la vía del ponche, para preservar el éxito de su equipo de Cincinnati. ¿Qué te pareció
la labor de Chapman ante el Milwaukee.
Bueno, tú dices que ponchó 4. Yo digo que si eran 7, también los ponchaba los 7, porque está insoportable. Está teniendo mejor año que el año pasado, con todo que...
36 salvados hasta ahora.
Y una de las cosas que es importante, lo que tú dijiste, que el equipo de Cincinnati estaba baboseando para ir a ganar el campeonato o ir al playoff por el comodín. Yo pienso que el trabajo de Chapman hay que reconocérselo, porque al principio de temporada, Dusty Baker, los que saben tanto de esto, y el dueño, decían que si no era abridor, que si no esto, y por fin decidieron darle la oportunidad, porque él había aprendido bastante el año anterior como relevista, y lo ha demostrado que es así. Yo pienso que el Cincinnati tiene una oportunidad, tiene un pelotero hoy en primera base canadiense, voto que es un fenómeno como pelotero, y tiene una novena que puede ganar el campeonato, así que están pegaditos. Y este triunfo fue muy importante para la novena de Chapman de ganar ese juego, así que están pegaditos ahí, como dije anteriormente, y vamos a ver, ojalá que sí, para ver qué pudiera ser algo que Demian no se ha dado cuenta o no quiere decirlo, quiere que yo lo haga, que se tenga que enfrentar en la serie.
Y así el Puig contra Aroldi Chapman. Los Dodgers frente al
Sería
Cincinnati.
Un escándalo eso, ¿verdad?
Gracias, Guajiro. Por último, en boxeo, para muchos, el mejor del mundo libra por libra. El norteamericano Floyd Mayweather Jr. se mantuvo invicto en 45 peleas al derrotar el último sábado por la noche en Las Vegas por decisión al mexicano Saúl Canelo Álvarez. De esta forma, Mayweather Jr. conservó los títulos por el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter. Y en esa cartelera hay que señalar la victoria del boricua Dani García por decisión unánime en 12 rounds ante el fogoso argentino Lucas Martín Matisse, para esa forma ganar el título por la Asociación Mundial de Boxeo en las 140 libras y retener la corona por el Consejo Mundial de Boxeo. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Pidió el músico cubano Robertico Carcassés libertad de información, de elecciones libres y el fin del autobloqueo impuesto en Cuba durante un concierto en la isla. Dijo el Dalai Lama que el pueblo de Cuba debe mantener su espíritu, su esperanza y su determinación. Recibió la ONU la solicitud del gobierno de Siria para unirse a la Convención Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas. Y prometió el líder opositor venezolano Enrique Capriles en Miami que luchará para que los exiliados puedan regresar a su país.
Bueno, son las 5:51 minutos de la mañana. Por acá en la continuación de esta tu cita de lunes tempranito de mañana. Estamos, claro, de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy.
Pues muy buenos días. Fíjate que estaba sorteando aquí algunos de los cables de los que me gustaría comentar con todos ustedes, y encontré uno que no es precisamente de mi agrado, pero creo que sí lo debemos compartir. En el día del sábado, miles de personas marcharon en Madrid en contra de un festejo que se llama Toro de la Vega. Iban enarbolando pancartas que decían: la tortura no es una cultura, y marcharon en Madrid para denunciar la crueldad del Toro de la Vega. Es un festejo de origen medieval en que se está lanceando un astado hasta la muerte. Eso no es que el toro sale, que va, es una masacre. Se celebra todos los años en el mes de septiembre en la localidad castellana de Torrecilla, en el centro del país. Es un evento que surgió en el año 1453 y como herencia de los juegos taurinos medievales que existían en España antes de la aparición de las corridas, porque las corridas aparecen en el siglo XVII. Y este es un evento que siempre es denunciado por los defensores de los animales. Fíjate que muchas personas armadas con lanzas, con palos, persiguen a caballo y a pie a un toro bravo por unas callejuelas y lo van matando lentamente. Ellos dicen que los protestantes, que esto no tiene nombre, que es una vergüenza, que es un insulto, que algo se haga tan cruel y que sea considerado como un acto cultural. Eso lo dijo un agente de seguridad de 28 años, vestido con una camiseta que tenía la silueta de un toro que decía tauromaquia abolición. Así que iban armados con largas varas de maderas y los manifestantes estuvieron protestando. Es una crueldad, decía, lo que se hace con los toros. Esto no es ni tortura, no es, esto es tortura, no es arte ni cultura. Toro de la Vega nunca más, porque así se llama el evento. ¿Cómo te diría? Fuerte las personas. Había una veterinaria que decía, que le decía, el toro no vale más, vale más que tú que vas a matarlo. La gente estaba en un tono agresivo. Y es cierto, si las corridas de toros nos parecen algo horrible, esto es algo peor. Es algo que no se puede describir, es algo que molesta extraordinariamente. Bueno, amigo mío, pasamos a la música, hasta que esto es como conversación, no en tiempo de bolero, sino monólogo en tiempo de bolero.
Muy interesante ese comentario, estoy de acuerdo plenamente contigo, Lucy. 5:54 minutos, por acá Celia Cruz en la parte musical, La Negra Tiene Tumbao.